En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Rodrigo Zapata Larraín. Él es gastroenterólogo y hepatólogo y coordinador del Centro del Hígado de Clínica Alemana de Santiago. Es especialista en hepatología y trasplante de hígado con un destacado posgrado en la Universidad of Southern California en Estados Unidos. Con una trayectoria nacional e internacional, ha dedicado su carrera a la investigación y tratamiento de enfermedades hepáticas, siendo un referente en su especialidad. Hoy conversaremos sobre un tema muy relevante y de interés para todos: los peligros del consumo de alcohol, especialmente en adolescentes, y cómo prevenir enfermedades hepáticas. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Zapata Larraín, por estar compartiendo con nosotros hoy día en nuestro programa de Radio Agricultura.
Quiero agradecer, Carmen, la invitación a hablar sobre un tema importante, el tema del alcohol, los efectos en la salud, tanto física como mental.
Sí, muy gracias. Importante, así que todo lo contrario, nosotros le agradecemos a usted, doctor. Doctor, ¿por qué es tan preocupante el consumo de alcohol en adolescentes, especialmente en nuestro país?
Bueno, primero que nada, el tema del alcohol va, en paralelo a todas las edades de la vida. Es un problema realmente muy importante a nivel mundial, pero en particular en la población joven, lo que dicen todas las estadísticas en los distintos países, que está afectando fuertemente al adolescente. Primero porque el adolescente tiene, de alguna forma, cierto grado de inmadurez en el cerebro. Es una sustancia francamente adictiva, como puede ser el tabaco, el alcohol, las drogas. En un cerebro que aún no se ha desarrollado, produce más daño. El joven siente la necesidad más fuerte de ingerir alcohol. Y está muy demostrado que el joven, ante los 20, 21 años, que comienza a tomar alcohol a esa edad, tiene una altísima tasa de posibilidad de hacerse, comillas, adicto, y recibir esa sensación agradable de que lo que implica el alcohol, versus una persona que comienza a los 20, 21 años a tomar alcohol, en lo cual la mayoría termina sin dependencia del alcohol. O sea, hay un tema de dependencia cuando uno se expone muy precozmente.
Preocupante. Según su experiencia, doctor, ¿qué factores sociales o culturales fomentan el consumo de alcohol entre los jóvenes?
Bueno, se considera, como muchas otras cosas más, algo que no produce mucho daño. Uno lo escucha en la gente adulta, que no, tomar una o dos copas de alcohol no va a pasar nada, es relajante, es agradable. Y eso se traduce en que las tasas en nuestro país son importantes. La encuesta más importante de salud en el área de alcohol, se llama el ENPE, del año 2021, que se hace cada 3-4 años, muestra entre los 15 y 19 años que el 57% de los adolescentes han bebido alcohol el último tiempo en forma recurrente, y de ellos casi 2/3 han tenido lo que se llama un atracón de alcohol. Esos son 5 vasos de trago, ahí vamos a definir qué lo que es para hablar de eso, en un periodo agudo de horas, lo cual produce una alcoholemia alta y una embriaguez. O sea, estamos hablando de que prácticamente el 30% o 25% de los jóvenes en Chile han tenido un episodio de embriaguez, sin importar el grupo social.
Qué preocupante, de verdad. Doctor, ¿cuáles son los riesgos inmediatos, diría usted, de un consumo excesivo agudo de alcohol en adolescentes?
Bueno, eso es lo que se llama el atracón. Uh-huh. El atracón de alcohol son, en la mujer, alrededor de 3 o 4 copas de vino, equivale como a 3 copas, 2 copas de algún destilado pequeñito. En el hombre un poco más, hay una cierta capacidad de tolerar más el alcohol en el hombre por un tema metabólico. Pero básicamente uno es perder la conciencia, tener una disminución en la capacidad de reaccionar, particularmente si el adolescente maneja después de una fiesta. Se sabe que ese, lo que se llama el atracón de alcohol, que son 5 copas de vino, produce una alcoholemia de 0,8 gramos por litro, que equivale a estar ebrio. Los reflejos disminuyen y las tasas de accidentes manejando con ese nivel de alcoholemia es 30 veces mayor que no haber ingerido alcohol. O sea, es dramáticamente importante.
Por supuesto.
Así que accidente automovilístico, riesgo de borrones, riesgo de en un grupo de hacer cometer torpeza, no acordarse lo que pasó, avanzar en ámbitos sexuales, no recordar absolutamente nada. O sea, se producen cuando hay grupos de personas que están bajo los efectos de una sustancia, en este caso el alcohol, una alta posibilidad de que ocurra algo, no solo accidentes, sino también situaciones sociales que son de riesgo, de alto riesgo para el joven.
Doctor, ¿qué diferencia hay entre el consumo excesivo agudo y el consumo crónico en términos de daño al hígado?
Sí, eso es bien importante. Habitualmente el joven, la verdad, que hace lo que se llama el atracón. El joven le gusta probar una sustancia un día viernes, un día sábado, en grupos sociales. Es como bien visto, de una forma que uno se relaja, pierde un poquitito el freno social. Comillas, se entretiene más en la etapa inicial, pero después queda en una fase en que puede no recordar nada y se transforma en un bulto, en una esquina, y puede comenzar a vomitar y tener un montón de efectos agudos del alcohol. O sea, el efecto agudo del alcohol fundamentalmente es náusea, vómito, pérdida de conciencia, posibilidad de accidente, posibilidad de peleas porque uno pierde el freno social. Y el consumo más bien crónico de una persona que crónicamente está tomando durante años cantidades importantes de alcohol, se habla de entre, no sé, 10, 12 copas de vino a la semana, o sea, en un periodo de 7 días, en forma crónica, tiene un riesgo que puede conllevar a largo plazo, estamos hablando en años, sí, 20 o 30 años a una cirrosis hepática, a una pancreatitis crónica, y hay un reciente reporte que yo invito a la comunidad a leerlo, de enero de este año, de lo que se llama el Surgeon General, que es el cirujano principal y representante del Ministerio de Salud de Estados Unidos, que llama a toda la población a tener cuidado con los riesgos de cáncer. Hay 7 cánceres que aumentan en forma exponencial con el consumo crónico de alcohol. Cáncer de páncreas, de hígado, de esófago. Así que hay warnings muy importantes de las distintas sociedades científicas y expertos en que no es solamente el hígado el afectado, con hígado graso, con cirrosis, sino también un riesgo exponencial de cáncer. Estamos hablando de 30-40% más riesgo de algunos cánceres.
Mira, ¿qué rol, doctor, diría usted que juegan los padres y los colegios en la prevención del consumo de alcohol en menores?
Uf, tremendo. Yo creo que primero que nace el ejemplo. En la casa, en una casa en la cual no hay freno, en que se considera el alcohol una sustancia social, entretenida, y de repente se dice, uno escucha de repente en las casas, en algunas partes, mira, prueba el alcohol a los 14 años, mira, para que vayamos viendo cómo te sientes, relajante. Eso expone a este niño con un cerebro menos maduro, llega en una alcoholemia más alta, a una posibilidad que vaya aumentando de adicción. Y el joven que ya tiene 3-4 borrones en un mes empieza a hacerse adicto. Las sustancias en la juventud son francamente adictivas. Los psiquiatras lo tienen ampliamente y neurólogos estudiados. Así que la familia juega un rol importante. La sociedad para qué hablar, el colegio para qué hablar. Yo quisiera un poco comentar una experiencia que es lo que se llama el programa Youth de Islandia, y ha sido remedado en más de 30 países del mundo. En Chile, el año 2019, empezó a darse a conocer este programa, se llama el Programa de Adicciones en Juventud, en Población Joven, y entre el año 98 y 2018, en periodo de 20 años, ellos lograron disminuir, básicamente con lo que usted dice, familias informadas, colegios informados, tiempos con más deporte, que los alumnos tuvieran los sábados, los domingos, posibilidad de ir al deporte, tiendas de alcohol a las 8 de la noche cerradas y que solamente una persona con un carnet de identidad de más de 21 años pudiera usar o consumir y comprar alcohol. Una serie de medidas que han sido recomendadas por este programa gigante que está siendo muy exitoso, logró bajar las tasas de alcoholismo en la juventud en un error de, 70-80%.
¡Qué bien!
Las tasas en Italia, que en la década de los 98, un país con mucho frío, ahí hace frío, así que parece que el alcohol es un tema. Bajó a menos de 1% de los jóvenes tomando alcohol y era de más de 50%.
¡Mira qué bien! Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestro invitado del día de hoy es el doctor Rodrigo Zapata Larraín, gastroenterólogo y hepatólogo y coordinador del Centro del Hígado de la Clínica Alemana de Santiago. Él es especialista en hepatología y trasplante de hígado con un destacado posgrado en la University of Southern California, Estados Unidos, con una trayectoria nacional e internacional. Ha dedicado su carrera a la investigación y tratamiento de enfermedades hepáticas, siendo un referente en su especialidad. Hoy estamos conversando con él sobre un tema muy relevante y de interés para todos: los peligros del consumo de alcohol, especialmente en adolescentes, y cómo prevenir, ¿no es cierto?, enfermedades hepáticas. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades hepáticas asociadas al consumo de alcohol?
Bueno, en una fase inicial, el consumo exagerado de alcohol, cuando uno consume habitualmente más de 4 o 5 veces a la semana o diariamente una o dos copas de alcohol, se va produciendo lo que se llama el hígado graso. El alcohol es un hidrato de carbono, es un azúcar, el etanol, que tiene alto contenido calórico, así que las personas van engordando habitualmente, van aumentando el contenido adiposo del cuerpo, van depositando más y más grasa en el hígado, se produce un hígado graso, y ese hígado graso va produciendo inflamación. Y con los años se va produciendo cicatrización de áreas del hígado que se llama fibrosis, que termina con cirrosis. Así que en un periodo de 20 o 30 años uno puede terminar con una cirrosis hepática, un cáncer al hígado y todas las complicaciones que son secundarias a la cirrosis.
¿Qué tan, doctor, temprano pueden aparecer signos de daño hepático en personas jóvenes que consumen alcohol?
A ver, hay algunos factores que son de alguna forma favorecedores del fenómeno de daño por alcohol. Si un joven, además de estar consumiendo mucho alcohol en forma frecuente, tiene obesidad, tiene, por ejemplo, familiares con enfermedades hepáticas, tiene una hepatitis crónica, en Oriente, por ejemplo, en China, en Japón, en Tailandia, hay mucha población portadora de virus de hepatitis B o C. Es un cofactor que puede acelerar el efecto del alcohol en términos de cirrosis. Hay situaciones genéticas que también favorecen que el alcohol produzca más daño. En la mujer, por supuesto, tiene mucho más efecto dañino el alcohol porque tiene un metabolismo distinto y alcanza niveles de alcohol bastante más altos que en los hombres. Entonces, hay predisposiciones genéticas y ambientales a que el alcohol vaya produciendo precozmente daño. Y bueno, a mí me ha tocado ver jóvenes de 30 años, 35 años con cirrosis hepática y han terminado incluso con un trasplante hepático. Estamos hablando de ese tipo de situaciones extremas.
¡Qué terrible! ¿Es posible, doctor, revertir el daño hepático en sus primeras etapas?
Absolutamente. Una persona, por ejemplo, con hígado graso asociado a la obesidad, que baja en forma sustancial de peso, o un paciente que va caminando con enfermedad hepática y que suspende la ingesta de alcohol, especialmente en gente más joven, bajo 50, 45 años, va a tener mayor posibilidad regenerativa del hígado y puede retornar a una situación razonable. Ahora, una vez que hay cirrosis hecha y derecha, ya quedan secuelas ya, pero en las etapas previas es posible revertir el daño incipiente hacia un hígado bastante sano.
¿Qué exámenes médicos recomienda usted para detectar problemas hepáticos a tiempo?
A ver, en términos generales, hoy en día, yo diría que estamos en unos tiempos bastante favorables, en el sentido que hoy en día gran parte de la población se hace chequeos de salud. Los 40, los 50 años, va a tener que comprar o pagar alguna cosa, algún crédito, y se le pide un chequeo de salud, una preventiva. De tal manera que los exámenes preventivos, como la perfil bioquímico, están lo que se llaman las transaminasas, la GGT, la bilirrubina, la albúmina. Hay algunos exámenes de sangre que pueden indirectamente decirnos que ese hígado está enfermo. Se llaman las transaminasas. Cuando uno encuentra un enfermo con estas condiciones, transaminasa, bueno, uno avanza una ecografía abdominal, que es un examen bueno y barato, es una ecografía que dura 15 minutos, y uno puede tener una idea de ese hígado si está enfermo o no. Así que es fácil, es bastante fácil.
Además del alcohol, doctor, usted que es un experto en esto, ¿qué otros factores contribuyen al deterioro de la salud hepática en la población chilena?
Bueno, uno es, por supuesto, el sedentarismo. Yo creo que en el siglo XXI vamos a ver, ya estamos viendo ya las secuelas de lo que se llama la epidemia del siglo XXI en términos de salud, que es el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que es eso? Que la persona, en la medida que estamos en un mundo que podemos tener a veces mayor poder adquisitivo, trabajamos, queremos viajar, queremos comer, queremos tomar, vamos engordando a través del tiempo, nos hacemos cada vez más sedentarios, tomamos más, consumimos más, y estamos viendo una gran cantidad de personas que a los 40, 50 años ya tienen resistencia a la insulina, diabetes, colesterol alto, enfermedad coronaria por depósito de grasa en el cuerpo. Así que yo diría que básicamente todo lo que es la obesidad, el sedentarismo y la prediabetes, en el fondo, son factores que aceleran o ayudan a que ese hígado también se vaya enfermando con hígado graso. Si agregamos alcohol, está la tormenta perfecta.
Doctor, entonces, resumiendo, ¿cuánto influye la obesidad y el sedentarismo en el desarrollo de enfermedades hepáticas?
Mucho. Muchísimo, es una muy buena pregunta. Hoy en día se sabe, por ejemplo, la enfermedad más frecuente del hígado hoy, 2025, y ha sido los últimos 10, 15 años, el hígado graso. El hígado graso es, como digo, una conjunción de la obesidad, sobrepeso, prediabetes, factores genéticos. La población latina tiene particularmente mayor predisposición a eso, y alcohol. Así que todos estos factores metabólicos muestran que alrededor del 30% de la población chilena adulta tiene hígado graso, y de ellos un porcentaje cercano al 10 a 20% si persiste con este sobrepeso, ingesta exagerada de alcohol, sedentarismo, puede terminar con una enfermedad hepática avanzada 20 o 30 años después. Así que para nosotros es una causa muy importante consulta, personas de 40, 50, 60 años con hígado graso, transaminasa francamente alterada, y que van desarrollando una enfermedad hepática, y ojo, no solamente del hígado, porque este exceso de grasa, mediada por el alcohol, por la obesidad, por la prediabetes, también se deposita en las arterias coronarias, produce cierto infarto precoce en el cerebro, produciendo ateromatosis y accidente cerebrovascular, y en otras estructuras del organismo, en el páncreas, produciendo diabetes, etcétera. Así que eso es un tema gigante. En Chile, más del 60% de la población tiene obesidad y o sobrepeso. Y en adolescente es prácticamente la misma cifra. O sea, estamos viendo niños que, en vez de jugar, están con el celular en una esquina o compartiendo, y no hacen deporte, no hacen lo que se hacía antes en nuestras comunidades. En la esquina jugábamos fútbol, jugábamos tenis, había una pelota y habían 15 niños jugando detrás de la pelota en los barrios. Se acabó la aventura de la vida de barrio, y el deporte, salvo aquellos que lo practican regularmente, ha ido siendo desplazado por ese sedentarismo.
Preocupante, muy preocupante. ¿Qué cambios, doctor, de estilo de vida recomendarías para proteger el hígado desde edades tempranas?
Bueno, a ver, en caso de adulto, en general las sociedades todas, la sociedad americana, la sociedad Asia Pacífico, la sociedad europea de gastroenterología, de enfermedades hepáticas, la Organización Mundial de la Salud, reconocen que es muy saludable el hacer al menos 3 veces a la semana algún tipo de deporte, puede ser mezcla de resistencia muscular con aeróbico, que significa que tengan taquicardia los pacientes, por lo menos una hora y media, tres veces a la semana. Eso es muy importante. Segundo, el consumo de alimentos adecuados. Para eso tenemos afortunadamente ya etiquetado, ¿cierto?, de todos los alimentos que son hipercalóricos. Preferir alimentos en vez de tanto hidrato de carbono, que tengan probablemente una dieta más mediterránea, lechuga, pepino, apio, probablemente atún, alimentos que sean con menos contenido graso y menos contenido de hidratos de carbono. El alcohol en forma cautelosa. El alcohol va a comenzar por Irlanda este año a tener un etiquetado, no solo de decir que es dañino en el embarazo o el exceso en términos de, como se hizo en Chile en julio de este año, que tenemos una etiqueta y ya aparece diciendo, ojo, el alcohol puede producir problemas, pero no dice nada de problemas de salud crónico ni de cáncer. Va a comenzar a aparecer una tarjeta, igual como en el cigarro, esperamos que en los próximos 1 o 2 años, que dice que el alcohol se asocia a cáncer y enfermedades múltiples. Así que creo que la sociedad tiene harto que hacer en términos de los cuidados de deportes, actividad física, dieta saludable, disminuir el peso en aquellas situaciones especiales y consumo razonable y moderado de sustancias, por supuesto, como el alcohol.
Doctor, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Rodrigo Zapata Larraín, gastroenterólogo y hepatólogo, coordinador del Centro del Hígado de Clínica Alemana de Santiago. Él es especialista en hepatología y trasplante de hígado con un destacado posgrado en la University of Southern California, Estados Unidos, con una trayectoria nacional e internacional. Ha dedicado su carrera a la investigación y tratamiento de enfermedades hepáticas, siendo un referente en su especialidad. Hoy estamos conversando con él sobre un tema muy preocupante y relevante, como es de interés para todos, los peligros del consumo de alcohol, especialmente en adolescentes, y cómo prevenir enfermedades hepáticas. Ya regresamos con él. Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice, me funciona súper bien, y el servicio tiquitaca. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar. Pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice,
me funciona sin problemas.
La estabilidad se pasó.
¿Mejor servicio o mejor servicio?
Yo no la cambio por nada.
Porque al final, lo único que necesitas es que llegue hasta tu hogar, que sea rápida y, si tienes algún problema, que te atiendan bien. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Entel es la fibra estable que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, sabemos que tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice, yo no la cambio por nada. Revisa si está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Rodrigo Zapata Larraín, gastroenterólogo y hepatólogo y coordinador del Centro del Hígado de Clínica Alemana de Santiago. Doctor, ¿hay alguna dieta o alimento en particular que pueda ayudar a mantener un hígado saludable?
A ver, volvemos un poco a lo mismo. Tratar de hacer las mejores condiciones ambientales para que ese hígado no enferme. Vale decir, bajar de peso, y eso es una dieta si uno está con sobrepeso, si uno está en normo peso no es necesario. Pero si tiene algunos kilos de más, hacer una dieta hipocalórica, hipograsa, hacer deporte al menos 3 veces a la semana, no exponerse a exceso de, en este caso, de alcohol. Probablemente son las cosas más importantes para mantener un hígado saludable. Hay algunos fármacos que también pueden producir daño. Por supuesto, si uno tiene alteración de pruebas hepáticas, que se chequean muchas veces en chequeos de salud, el estudiar que la persona no tenga otra enfermedad. Puede ser portador de un virus, puede haber una enfermedad congénita por exceso de fierro, se llama hemocromatosis. Hay muchas enfermedades hereditarias y alguna enfermedad adquirida en un paciente con alteración de pruebas hepáticas, debieran probablemente chequearse. Así que frente a un chequeo de salud, probablemente a los 50 años siempre es bueno chequearse todo lo que es el tubo digestivo, el hígado, ver la glicemia, el colesterol, y probablemente antes uno se siente mal o si tiene sobrepeso, obesidad, factores familiares de diabetes, hacer un chequeo precoz y en caso de tener alteraciones de laboratorio probablemente consultar a un médico internista, gastroenterólogo, en fin, hepatólogo. Quiero reforzar una cosa re importante, ¿eh? Este año han salido varios documentos en el mundo que hablan de la importancia del tema del alcohol, que yo esperaría que tuviera repercusión política a nivel de gobernadores, de municipalidades, de países en general, porque el 7% de la población del mundo, estamos hablando de 400 millones de personas, viven con un trastorno de abuso de alcohol, o sea, consumen alcohol permanente en forma importante. Muchas personas, millones más, consumen en forma aguda cantidades importantes de alcohol que ocasiona accidentes. Y 2,6 millones de personas al año se mueren secundario al abuso del alcohol en el mundo. De hecho, es como la tercera causa de muerte en el mundo relacionada al abuso de alcohol. 5% de las muertes del mundo. Así que hay, sin lugar a duda, que tomar medidas importantes en el mundo. Toda la empresa del alcohol genera una cantidad de plata, pero los gastos en recursos por enfermedades asociadas al alcohol son 5 veces mayor que lo que se genera por la empresa del alcohol. Así que hay que llegar a un equilibrio, y ese equilibrio sano que permita cuidar la salud de la población.
Por supuesto, sobre todo con estas cifras tan alarmantes. ¿Qué recomendaciones, doctor, darías a los jóvenes que enfrentan presión social para consumir alcohol? ¿Y qué tan dañinas son las llamadas bebidas alcohólicas light o de bajo porcentaje para el hígado?
Yo vuelvo a insistir, la experiencia de Islandia se está renegando. En Chile hay alrededor de 7 comunas en la cual varios colegios, liceos, municipales, no municipales, están trabajando con el tema de fomentar a nivel de la familia, de los alumnos, conversar el tema del alcohol. Tenemos leyes que afortunadamente también están ayudando, la ley, de exceso de alcohol, de conducción, ¿cierto? Hace varios años atrás sabemos que una persona que va conduciendo bajo el efecto del alcohol, con más de 0,3 gramos de alcohol, va hoy día a la cárcel, pierde los documentos de conducción, enseñarle al niño que ese cerebro tiene más posibilidad de adicción. Así que recomendarle deporte, y ojalá los líderes en los distintos colegios, especialmente los profesores, fomenten liderazgos positivos que permitan decir no en un momento determinado, y tal vez cuando sean más jóvenes ya en la universidad, bueno, sí, pero en forma moderada, tener cuidado con... respecto a la segunda pregunta...
Las bebidas alcohólicas light.
Las bebidas alcohólicas. El problema es que la bebida alcohólica light, entre comillas, claro, no tiene hidrato de carbono, se supone, no tiene calorías, pero no produce saciedad. El que un ser humano consuma azúcares es necesario. Se piensa que el 30-40% de las calorías que recibe un organismo tienen que ser en base a hidratos de carbono, que producen un mecanismo de saciedad. El problema es que estas otras sustancias no calóricas, entre comillas, no producen saciedad, y uno termina al final consumiendo cafeína y otras sustancias que producen ansiedad y deseo de comer más. Entonces, al final del día estamos en un círculo vicioso. Creemos que consumimos menos calorías, pero andamos más ansiosos por la vida, con más cafeína, etcétera, y empezamos a picotear con atracones durante el día, consumiendo galletas, pancitos y otras cosas más. Y por eso que tenemos un problema de obesidad y de sobrepeso tan, tan brutal. Si todo el mundo consumiera puras bebidas light y no hubiera problema, no tendríamos este grado de enfermedad metabólica en nuestro mundo.
Por supuesto. Doctor, ¿consideras que la sociedad chilena está lo suficientemente informada sobre los riesgos del consumo de alcohol?
No, absolutamente no. Yo creo que la gente tiende a minimizar. Yo creo que con el caso del cigarrillo ha comenzado a haber un cambio importante. Políticamente ya no puede fumar frente a otras personas, para qué hablar frente a embarazadas. Si uno quiere fumar, tiene que ir a un sector donde todo el mundo pueda fumar, porque el fumar produce efectos en otras personas que aspiran el aire. En el caso del alcohol hay que hacer educación desde niño, en tener los cuidados, que el alcohol produce daño, produce más de 50 patologías distintas cuando uno lo consume en forma frecuente, se asocia un riesgo increíblemente mayor de cáncer. El alcohol se metaboliza una sustancia que se llama acetaldehído en todas las personas, y ese acetaldehído crónicamente va produciendo daño genético en el DNA de las personas, que favorece el riesgo de cáncer. Produce translocación de alguna forma en el intestino, produce un intestino más permeable, que permea sustancias que pueden favorecer el cáncer. El alcohol mismo produce oxidación respiratoria que también favorece la posibilidad de daño genético. Así que hay que enseñar, hay que ponerlo los rótulos, tenemos que tener una cultura en la casa, en la familia, en las conversaciones de que el alcohol, por supuesto, en cantidades mayores de lo razonable, produce enfermedades, produce cáncer y acorta la vida de las personas, al margen de los accidentes. Hay miles de accidentes, y no estamos poniendo eso en la balanza, que también es muy relevante.
Doctor, ¿qué mensaje darías tú a los adolescentes que creen que consumir alcohol en fiestas es algo normal o inofensivo?
Bueno, todo lo que son los consumos, en el fondo, nuevamente digamos lo mismo. El consumo a edades precoces genera adicción. Es rico, se siente probablemente cómodo, con 5 o 6 amigos más, todos conversan, están más desinhibidos. El problema es que esto va produciendo una conducta de riesgo, de daño. Yo creo que la invitación es a tratar de pasarlo bien en forma más sana y postergar todo lo posible la exposición a cigarrillos, a drogas, que son altamente adictivas, alcohol, a una edad en la cual el cerebro está más maduro y tiene más capacidad de controlar ese fenómeno adictivo. Y eso está demostrado, tanto para drogas, para cigarrillo, para alcohol, el exponer lo más tardíamente posible, eventualmente, porque eso son, obviamente, son la libertad del ser humano, el exponerse o no, pero hacerlo lo más tardíamente posible, no tan precoz para no producir un fenómeno adictivo, que por lo demás está demostrado hasta con imágenes cerebrales que producen un daño acumulativo cuando ocurre a edades precoces. Así que entretenerse en forma, activa, con deportes, con bailes, con fiestas de otro tipo en que primen otras cosas más que estos atracones de alcohol que terminan habitualmente el problema. Hay robos, hay problemas entre hombre y mujer, insultos, agresiones. Es lo que uno ve. Yo tengo hijos adolescentes y uno va de repente a buscar a los hijos. Yo creo que es muy importante los padres se preocupen de ir a buscar a las fiestas a los hijos, y yo creo que es muy importante que los jóvenes socialicen, vayan a las fiestas, que socialicen con todas las personas amigas, pero bueno, también que el adulto se involucre, vaya, converse qué pasó, qué pudo haber pasado, porque de repente vemos niños que están muy solos, vuelven en Uber o vuelven solos, vuelven entre varios y nunca los papás supieron qué es lo que pasó. Hay que involucrarse más en la educación de los hijos, participar, enseñar, y en la casa ser de alguna forma ser y parecer, ser en el sentido de dar una lección de vida, siendo mesurado en las cosas que uno hace.
Doctor, ¿qué rol debieran jugar los medios de comunicación en la prevención del consumo excesivo de alcohol? ¿Y cómo pueden las campañas de prevención ser más efectivas, a su juicio, para llegar a los jóvenes?
Bueno, tenemos varias formas de hacer en el fondo la prevención. Uno es ser coercitivo, y los fenómenos coercitivos no han funcionado. O sea, cuando uno dice, la ley tiene que ser de tal forma, el que toma, eso llama muchas veces a los más jóvenes a probar cosas. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, en las leyes en la época que el alcohol no se podía tolerar, tolerancia cero. Yo creo que hay que educar que el alcohol en cantidades que van desde 2 copas, 1 o 2 copas al día en forma crónica, y especialmente este binge, este atracón, puede ser, no es que puede, mata a gente. Hay alrededor de 700.000 personas al año que mueren en el mundo por accidentes automovilísticos prevenibles. Son gente que tenía 18 años, 20 años, que murieron en un accidente automovilístico porque estaban conduciendo bajo el efecto del alcohol. Y hay más de 2,5 millones de ciudadanos de este mundo que fallecieron precozmente por un cáncer, por una cirrosis hepática, generando obviamente un drama familiar, una situación de salud pública gigante, gastos para la sociedad, y miles de vidas, de alguna forma, además de las vidas perdidas, lo que se llama los DALIS, son años de vida perdidos por discapacidad. Una persona que a los 50 años tiene cirrosis tiene que jubilarse y deja de trabajar. Una persona que tiene un cáncer de colon a los 52 años y que tiene que entrar a quimioterapia y deja de trabajar, y son años de vida perdidos y acortamiento de la vida. Y estas son cosas que uno ve, o sea, no son cosas estrambóticas. Cuando uno va a la familia y empieza a preguntar cuántos de los abuelos de uno se murieron de un cáncer de pulmón, cuántos jóvenes chocaron y se murieron y generaron un drama, yo creo que no hay que esperar que en nuestra familia se muera gente joven, precozmente, sino que hay que actuar ahora, hay que conversar esto en la casa, conversarlo en el colegio. Me encantaría que en los colegios hubiera, así como había antes, educación cívica, que se perdió, esta necesidad de que la gente sepa, que se incorpore en la vida activa, social y política, también que se discutan estos temas. Con más detalle el tema sexual, el tema de la exposición a droga, el tema del alcohol, el tema de la donación de órganos. Yo estoy relacionado al tema de trasplante. Somos uno de los países con tasas más bajas de donación, porque no nos informamos que una persona en muerte cerebral puede donar 7 órganos distintos, salvar a muchas personas. Todavía tenemos una tasa bajísima. Son temas que hay que conversar en la mesa de la familia, en los colegios, en la universidad, en forma precoz, y conversarlo absolutamente sin ningún miedo.
Por supuesto. ¿Qué tan avanzado, doctora, todo esto estamos en los trasplantes?
Uf, mal. A ver, la tasa de donación de Chile en el área donante, usamos solamente donante cadáver, o sea, una persona que falleció por un accidente automovilístico, un infarto cerebral, esta muerte cerebral.
Sí.
Le pregunta a la familia, oiga, ¿qué puede ser donante? ¿Puede salvar vida? El 60-70% de las familias dicen no
es
queremos
dramático
donar.
Eso, ¿eh? Eso no ha cambiado.
Esto aparece también en la prensa, algunas cosas que creen que hay comercio de órganos, etcétera. Eso no es así. Esta sociedad, la sociedad chilena, es muy seria en el ámbito del trasplante y la donación. Y claro, de repente noticias son de alguna forma empujadas y llaman la atención, pero nuestra sociedad está muy madura en el trasplante, pero a pesar de eso la gente no confía porque no está bien informada. Yeah. Así que estamos mal. Tenemos una tasa de 10 por millón de habitantes. O sea, en Chile hay aproximadamente 500, 600 donantes al año. En el caso de trasplante hepático, hacemos alrededor de 150, 200 trasplantes hepáticos al año en Chile. Y hay más de 1,000 personas que han requerido trasplante y que muchas han muerto esperando el trasplante hepático porque no llega.
Qué lamentable.
Estados Unidos tiene 4 veces más tasa de trasplante. España, 5 veces más tasa de trasplante. Uruguay, 3 veces más tasa de trasplante. Estamos al debe.
Qué lamentable. Doctor, cuénteme, y una vez que se realiza el trasplante, ¿qué tan avanzado está Chile? ¿El pronóstico es bueno una vez trasplantada la persona en general?
No puedo hablar del área de trasplante hepático, de
¿sí?
otras áreas.
No, hepático más.
Colegas,
¿sí?
nefrólogos de opinión, pero en el área de trasplante hepático tenemos un país con alto desarrollo. Ya. Tenemos 11 unidades de trasplante en Chile, lamentablemente 10 en Santiago y solo una afuera, que es Concepción. Ya. Está muy concentrado todo, como muchas cosas.
Sí, como la mayoría de las cosas en Chile, sí.
Es la vida, claro. Sí. Pero tenemos 11 unidades de trasplante con excelentes profesionales, la mayoría formados afuera, anestesistas, cirujanos de primer nivel, hepatólogos, infectólogos. Yo personalmente pienso que teníamos muy desarrollado el área de trasplante. Lo que nos faltan son más donantes.
Yeah.
Tenemos las manos esperando para poder ayudar a miles de chilenos que están en listas de espera, gravemente enfermos del hígado, esperando un trasplante y que no lo reciben porque no llega el trasplante. Así que hay trasplante, hay financiamiento. Chile tiene un financiamiento en el área pública, para qué hablar, tiene un financiamiento con completo, en la área privada a través de las ISAPRES, etcétera, pero lo que falta probablemente es más donación. Y los resultados son espectaculares. Un paciente que se está muriendo con un 100% de mortalidad a un año por una cirrosis terminal avanzada, logra tasas de 90, 95% de sobrevida viviendo sanamente en un periodo de 2 o 3 años. Tenemos resultados muy, muy buenos, y después obviamente depende de la edad. Si fue un joven trasplantado, bueno, tiene 80, 90% de años de trasplante. Si fue una persona de 70 años, bueno, entran otras variables, enfermedades del corazón por la edad, pero tiene por lo menos un 80% a 5 años. Muy bueno.
Qué bueno. Doctor, lo otro que quería preguntarle en antes, que se me olvidó, se lo pregunto ahora. ¿Qué tan hereditario es el consumo, la adicción al alcohol?
Sí, eso es interesante, ¿eh? Se sabe que cuando la madre ha consumido alcohol durante el periodo de embarazo, por motivos que no tenemos de todo claro, los niños de esas familias tienen mayor adicción al alcohol y tienen mayor tendencia a desarrollar ingesta activa de alcohol. O sea, hay factores ahí de alguna forma congénitos o de alguna forma mediados por la situación de la madre. Hay obviamente cerebro o personas que tienen más capacidad adictiva, hay otros que usted le puede dar una droga, una sustancia y nunca va a hacer nada. Así que hay probablemente genéticas y personas que son tienen mayor riesgo de adicción en general a todo tipo de sustancias, no solamente alcohol. Así que hay un tema genético, hay un tema ambiental, hay una exposición. Hay países en los cuales esto se discute muy bien. Ahora, por ejemplo, Islandia, lo que hablábamos ahora, que a los jóvenes ya no les interesa tomar alcohol porque se dieron cuenta que lo podían pasar igual de bien en fiestas, conversando, claro, y postergando el alcohol para la época universitaria y siendo más realistas con la cosa.
Claro, tomaron conciencia de lo malo que es. Doctor, según los datos que manejas, ¿cómo se compara Chile con otros países en cuanto a consumo de alcohol en adolescentes?
Estamos más o menos parecidos, ¿eh? En adulto, nosotros somos en Latinoamérica el cuarto país que más consume alcohol. Ahora, Chile ha tenido buenos resultados. En la última década bajamos en 30% el consumo de alcohol. Ya. Tengo datos de la OMS aquí en la mano. Y bajamos más o menos de 9.5 litros de alcohol puro por persona. Ese era el per cápita. En la década, más o menos en el año 2014, bajamos a alrededor de 5.7 litros de alcohol per cápita. O sea, bajamos alrededor de un 30% la ingesta de alcohol. ¿De qué forma afectó esto en la pandemia COVID o otras circunstancias o la ley de conducción? No lo sé. Pero lo concreto es que Chile ha bajado la ingesta de alcohol. Éramos el top one el año 2014 de Latinoamérica, el primer país con mayor consumo de alcohol de toda América Latina. Ahora estamos en el cuarto o quinto lugar. Así que algo se está haciendo, pero queda mucho por hacer.
Doctor, ¿qué podemos aprender de otros países que han tenido éxito en la reducción del consumo de alcohol juvenil? ¿Y qué te preocupa más a ti de las tendencias actuales en el consumo de alcohol en nuestro país?
Vuelvo a este programa de Islandia. Creo que ha sido de los programas que todavía así se ha dado harta difusión, pero creo que puede de alguna forma avanzar más en el mundo. Es el programa más exitoso en la historia. Uh-huh. El que intervengamos a edades muy precoces, cuando el niño tiene tan sexto básico, séptimo básico, de qué es lo que es el alcohol, sin tapujos. Es decir, ¿qué es el alcohol? ¿Qué puede producir? En términos personales, sociales, médicos, adictivos, etcétera, e incorporar a la familia en esto. O sea, yo creo que este programa ha sido muy exitoso. El Youth Program de Islandia se ha permeado gran parte de Europa. Hay más de 15 países de Europa que están utilizando estos programas, que tienen 7 intervenciones, que son el diagnóstico, el fomento de actividad física, el fomento de actividades en las distintas municipalidades, de controlar razonablemente con carnet identidad, el uso de alcohol, el incorporar a la familia. Ha sido un programa realmente exitoso que ha demostrado con cifras reales que podemos bajar la ingesta de alcohol y postergar la exposición a drogas, alcohol y cigarro. Ojo, a las tres cosas la podemos postergar para una edad en la cual ese joven está más maduro y puede controlar mejor la situación y no va a caer en una situación de adicción. Y esto corre para drogas pesadas, corre para cigarro y corre para alcohol. Así que a partir de joven, esta es una experiencia mundial recomendada y que la tienen muchos países desarrollada, pero falta aplicarla probablemente en programas más macro.
Doctor, ¿cuáles son las cifras, a tu juicio, más alarmantes sobre el impacto del alcohol en la salud pública de Chile?
Cuando uno tiene como carga de enfermedad que el 5% de la población de todos los países del mundo se muere por efectos directos o indirectos del alcohol, casi 3 millones de personas, uno dice, Dios mío, ese alcohol no es tan sano como uno piensa. Esto ya se demostró para el cigarrillo, y por suerte el cigarro, ustedes lo saben, lo vemos, ha disminuido en forma exponencial en muchos países del mundo, con varias políticas, obviamente, a nivel general, a nivel laboral, en restaurantes, etcétera. Pero yo creo que generar conciencia que el alcohol, que parte pudiendo ser una copa, después dos, después tres, genera una carga de enfermedad brutal. No estamos hablando de una carga leve. La cantidad de, como digo, de gastos relacionados, para qué hablar, muertes, por supuesto, pero gastos además relacionados en salud son gigantescos. Podemos trabajar la prevención con un consumo de alguna forma moderado de alcohol.
Doctor, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo le quiero pedir que usted dé un mensaje final a nuestra audiencia para que tome conciencia sobre la importancia de prevenir enfermedades hepáticas. Pero antes de eso también quiero que nos cuente, porque muchas veces uno escucha, mira, no, si lo que pasa es que no hay que tomar pisco, pero el vino no hace daño, o cerveza, porque lo otro no pasa nada. O sea, ¿qué tan cierto eso que la verdad que tragos más fuertes son los preocupantes a que una persona consuma vino, por ejemplo?
Mira, el tema del alcohol es la cantidad de alcohol lo importante, ¿no? Que la concentración, que un destilado, en nuestra jerga, digamos, de medicina, hablamos de unidades de alcohol.
Ya.
V, se llama, unidad de alcohol. Okay. Una unidad de alcohol es el equivalente, son 14 gramos de etanol puro, equivale a una lata de cerveza, 350 cc de cerveza al 6%, equivale a 150 ml de vino, y equivale a 40 ml de algún destilado, mezclado no con Coca-Cola, me da lo mismo. Eso es un V. Y un V, ¿ya? Es lo máximo recomendado hoy en día en cantidad diaria para no generar problemas importantes de salud. 5 V generan ebriedad, y que la persona pierde todos los reflejos en la conducción. Así que en una fiesta, una persona no debiera prácticamente consumir alcohol, o si va a tomar probablemente, no sé, 20, 30, 40 ml de vino, y muy precozmente con mucho alimento, comida, y muy al principio de esa celebración. Pero lo ideal es no manejar jamás bajo el efecto del alcohol, preferir Uber, preferir una persona sobria que haya en el grupo, que le maneje a uno, porque los reflejos van en directa proporción con la cantidad de unidades de alcohol ingerido. Así que ya. Eso es, en el fondo, es la cantidad de alcohol que uno consume en gramos la que genera daño. El consumo de más de 20, 30 gramos de alcohol diarios produce cáncer, produce daño hepático, produce sobrepeso, obesidad, prediabetes, etcétera.
Perfecto. Doctor Zapata, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy día con nosotros en un tema tan importante, ¿no es cierto?
Muchas gracias por la invitación, Carmen. Estoy muy contento de conversar un tema que creo que hay que darle palestra a nivel de colegio, de programas de televisión. Ojalá las cámaras, los senadores, los políticos nos preocupáramos en la labor de prevención, más que llegar tarde al trasplante, a los pacientes hospitalizados, que suelo ver yo, pacientes cirróticos con enfermedades avanzadas, con cáncer. Creo que tenemos la misión de fomentar una vida saludable. Hacer deporte y mantener siempre, digamos, de alguna forma una conducta atenta en el fondo a evitar los excesos y hacer una vida saludable para evitar problemas de salud que son muy graves.
Gracias, doctor. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Porque somos fanáticos del deporte. Presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel T1. El circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de pases diarios del 18 al 24 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 15.000 tickets.
En En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar. Pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice:
me funciona sin problemas.
La estabilidad se pasó.
¿Mejor servicio o mejor servicio?
Yo no la cambio por nada.
Porque al final, lo único que necesitas es que llegue hasta tu hogar, que sea rápida y, si tienes algún problema, que te atiendan bien. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con, una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet. Encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.